Se reanuda el registro de grabación dentro del expediente 2023-2099, hoy 27 de noviembre del año 2023. Una vez surtido el receso decretado por la delegatura, procede este despacho entonces a proferir la siguiente sentencia. Reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito y de conformidad con lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, este despacho procede a resolver la controversia puesta en su conocimiento por parte del señor Alexander C. Rojas, cuyos antecedentes y actuación procesal pues han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia y a través de la cual pretende que Banco Finandina S.A. proceda a reversar las transacciones efectuadas el 17 de agosto de 2022 con cargo al cupo de la tarjeta de crédito terminada en 6291. De la que es titular, se corrige el reporte negativo ante las centrales de información financiera y se retira el cobro por concepto de intereses de mora que se están generando en su producto. Suplicas a las que la entidad demandada se opuso con la proposición de sendas excepciones de mérito. Esa medida es, en primer lugar, pues sea el caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, en la contestación, pues las partes no discuten que la relación contractual soporte las pretensiones obedece a un contrato de apertura de crédito. Este se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia y el monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Al respecto, téngase en cuenta que la emisión de una tarjeta de crédito pues obedece justamente a la instrumentalización de este contrato de apertura de crédito, ya que es a través de aquella que el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición en el establecimiento de crédito, bien sea en la obtención de dinero en efectivo o en la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio a través de diferentes canales transaccionales, como en el caso que nos ocupa. Decantado lo anterior, visto que la relación negocial objeto de estudio se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece así también el artículo 335 de la Constitución. Es por ello que las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de sus operaciones, como quiera que pues estos están dispuestos para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público, y tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida. El tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso relieva de prueba el hecho correspondiente invirtiendo la carga de la prueba, por lo que le corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de la tarjeta de crédito. En esa medida, pues, súmese también lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, en sentencia el 23 de diciembre de 2016, componencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, SC 18614-2016, si me permito abrir comillas. Atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio, y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por lo tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que es este quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implantados en los software especializados con los que cuenta, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe, aún la exenta de culpa, cierro comillas. Esta postura además es consecuente con los pronunciamientos que la jurisprudencia ha venido decantando sobre la responsabilidad bancaria en fraudes financieros, como lo son, entre otros, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, tutela 2010-00320, del 11 de marzo de 2010, del magistrado Arturo Solarte Rodríguez, la sentencia SC 18614-2016, del magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez, del 19 de diciembre de 2016, y asimismo la sentencia SC 5176-2020, del 18 de diciembre de 2020, del magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta. Y es bajo dicho contexto normativo que la delegatura pues procede a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le impute el actor o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de la responsabilidad de la entidad demandada. En esa medida, pues téngase en cuenta que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si las transacciones realizadas el 16 de agosto de 2022, registradas con fecha 17 de agosto de 2022 por valores de 398.764 pesos con 87 centavos y 380.046 pesos con 49 centavos, con cargo al cupo de la tarjeta de crédito termina en 6291 de titularidad del señor Alexander Cea Rojas, constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales del Banco Finandina y, en caso afirmativo, si se debe acceder a las pretensiones de la demanda. Al efecto, observa, esta delegatura advierte que Banco Finandina señaló como fundamento de sus excepciones, y así lo reitero en sus alegatos de conclusión, pues que el deber de custodia de la tarjeta de crédito se encuentra en cabeza del cliente, esto pues también de conformidad con lo establecido en el reglamento de tarjeta de crédito, que la transacción reclamada cursó de forma exitosa, sin estatus de error, conforme lo indican los vouchers de las mismas, con la información de la tarjeta suministrada al accionante y que se encuentra bajo su esfera de dominio, razón por la cual no le asiste responsabilidad. Al respecto, indagado sobre el particular por parte del despacho y la entidad financiera, el actor en su interrogatorio de parte practicó en precedencia, pues fue insistente en afirmar que no perdió la custodia de su tarjeta de crédito, que no guardaba la información de sus tarjetas en los comercios, que las compras por internet las realizaba desde su computador portátil, personal, que cuenta con antivirus licenciado, que nunca se le han extraviado sus documentos ni su tarjeta, pues la guarda en su billetera y este es de uso personal. Asimismo indicó que en la compra previa a las operaciones aquí desconocidas no presentó ningún inconveniente ni tampoco perdió el control sobre su línea celular o correo electrónico. En ese sentido, pues más allá del dicho, la entidad financiera no reposa en el plenario prueba siquiera sumaria al incumplimiento contractual endilgado al demandante respecto de su obligación de cuidado y custodia de sus elementos transaccionales que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, sin que el curso exitoso de las transacciones sea posible inferir que el demandante haya sido descuidado, negligente o imprudente en el empleo de su información confidencial para el manejo de su tarjeta de crédito, ni que hubiera facilitado, permitido o consentido que dicha información fuera conocida por terceros inescrupulosos. Por consiguiente, el argumento en el cual se afincan las excepciones de la parte demandada adolece sustento probatorio, dado que no basta solamente hacer mención a una mera inferencia obtenida de un resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la causación exitosa de la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por el actor, hipótesis que de resultar cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico procesal, pues se repite dicha carga probatoria refulge en cabeza de la parte demandada. En ese orden de ideas, los argumentos de defensa de la pasiva tienen que las transacciones se realizaron y se ejecutaron con la información necesaria para producirla, no puede tenerse como una atribución incontrovertible de autoría en cabeza del consumidor financiero, pues la ley no ha tarifado tal prueba el mensaje de datos, por lo que tales aspectos deben sopesarse, valorarse y aquilatarse en juicios como el presente, donde se discute la autoría de la orden electrónica. En esa medida, siendo que casos como el presente pueden ocurrir por ser un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial no puede constituir plena prueba o hecho incontrovertible, es decir, que por el solo hecho de que las operaciones hayan cursado sin margen de error, no puede aducirse que no se haya cumplido obligaciones de quedarán no probadas las excepciones que la entidad financiera intituló existencia de pleno consentimiento y firma electrónica por parte del demandante para la autorización de las transacciones objetadas, culpa exclusiva del demandante, incumplimiento del demandante al deber de informarse adecuadamente de los productos que contrata, incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante e incumplimiento del demandante de la obligación de suministrar y actualizar su información. Asimismo, en lo que se refiere a los fundamentos de las excepciones tituladas como cumplimiento de todos los deberes y obligaciones legales y contractuales por parte de Banco Finandina-BIC y cumplimiento a los procedimientos para el bloqueo de medios y canales que se sustentan en que se realizó la respectiva notificación al celular del cliente y posteriormente ante la comunicación del demandante se realizó el bloqueo, no puede perderse de vista que si bien el actor reconoce la recepción de dichos mensajes de texto y que fue en virtud de ellos que procedió a comunicarse con la entidad financiera, los mensajes de notificación están desprovistos de toda labor de confirmación, pues con ellos no es posible tener certeza la aceptación por parte del titular respecto al curso de las transacciones efectuadas. Tal como lo expresó el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 27 de octubre de 2016, con ponencia el magistrado Germán Valenzuela y dentro de un proceso de segunda instancia de esta delegatura, y me permito abrir comillas, aunque ciertamente su emisión tiene como objetivo primario que el cliente se entere de las operaciones que en tiempo más o menos real le está reportando el banco, para que manifieste a sí mismo con inmediatez como señal de aprobación del contenido de los mensajes que lleguen y por esta vía, que aunque las operaciones realizadas resulten sospechosas al banco, pueda asumir que el cliente las avala o que por ello formen parte de su perfil transaccional. Aunado a que frente al bloqueo del producto, los requerimientos mínimos de seguridad y calidad exigibles a la entidad financiera y que se encuentran contemplados en la parte primera del título segundo del capítulo primero de la circular básica jurídica 029 de 2014, emanada de esta superintendencia, pues establece, entre otros, el requerimiento de establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o después de un número de intentos de accesos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos. Encontrándose que el bloqueo efectuado por la entidad no resultó oportuno, como quiera que tuvo lugar luego del curso de las operaciones objeto de controversia, las cuales de conformidad con el log transaccional que reposa derivado no del expediente, estuvieron incluso precedidas de varias operaciones que no resultaron exitosas, debiéndose indicar que esa situación resultaba inusual y ameritaba bloquear el canal, debiéndose señalar que pues, no resulta de recibo lo indicado por la entidad financiera en su interrogatorio de parte en relación con el desconocimiento acerca del recibo de la información de esas transacciones no exitosas por parte del área de monitoreo, pues lo cierto es que las mismas hacen parte del log transaccional de la tarjeta, siendo un deber de la entidad llevar a cabo el bloqueo cuando existan un número de intentos fallidos por parte de un cliente, como lo indiqué hace unos instantes. A lo anterior, pues debe adicionarse que las transacciones aquí desconocidas también superaron el cupo disponible, pues de conformidad con el extracto con corte 2 de agosto de 2022, el cupo disponible ascendía a 351.324 pesos y se permitió un sobrecupo de 555.235 pesos conforme el extracto con corte del 2 de septiembre de 2022, documentales que reposan a derivados 009 del expediente. Y sin embargo, se permitió el curso de las mismas, pese a que, pues, el apoderado general señaló en su interrogatorio que las operaciones que superen el cupo otorgado no pueden cursar, razones por las cuales, pues, debieron adelantarse esos citados mecanismos de seguridad y calidad, pero ello no ocurrió, sino que el bloqueo, pues, solamente tuvo lugar ante la llamada efectuada por el mismo tarjetahabiente, pese a los hechos inusuales presentados en días anteriores y el sobrecupo generado. Así las cosas, pues resulta evidente la responsabilidad contractual de Banco Finandina, conforme se señalará en la sentencia ya citada de la Corte Suprema de Casación, Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil del 23 de diciembre de 2016, magistrado Ariel Salazar Ramírez, abro comillas. En otras palabras, si la sustracción no fue el resultado de una actuación culposa del cliente, quiere decir que cualquiera pudo ser víctima y era un deber inexcusable de la entidad financiera precaverlo. En ese orden de ideas, se condenará a Banco Finandina que dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia asuma el valor de las compras efectuadas y registradas el 17 de agosto de 2022 con cargo a la tarjeta de crédito terminada en 6291 por valor total de 778.811 pesos con 36 centavos, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que haya generado dicho importe a la fecha. De tal forma que los estados de cuenta del demandante solo registra el cobro de las transacciones por él utilizadas. Atendiendo lo indicado en el interrogatorio de parte de ambos extremos procesales, dicho pago deberá efectuarse con destino al crédito de libre inversión de titularidad del demandante en dicha entidad financiera en atención a la unificación de deudas reconocida por las partes. Ahora bien, frente a las pretensiones de retiro de cobro de los intereses de mora sobre todas las utilizaciones cargadas a la tarjeta, así como la corrección del reporte negativo ante las centrales de información financiera y que sustenta el demandante, pues que no hay lugar a su cobro atendiendo los hechos aducidos en la demanda y relacionados con las utilizaciones del 17 de agosto de 2022 y la atención desfavorable que se dio a su reclamación, pues no puede perderse de vista que, tal como lo ha señalado la jurisprudencia en relación con la acreditación del daño como un elemento de la responsabilidad civil, y me permito abrir comillas de la sentencia SC 20448-2017, la condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta del cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Cierro comillas. Al efecto, se advierte en primera medida que la declaración del incumplimiento de la entidad demandada emana de esta sentencia, aunado a que el reproche endilgado a la entidad pues se relaciona exclusivamente con esas utilizaciones desconocidas del 17 de agosto de 2022, razón por la cual acredita hasta la sentencia la responsabilidad de la entidad frente a esas dos operaciones, es que pues este despacho ha obligado a la entidad financiera a reconocer los intereses corrientes y moratorios sobre las operaciones que son de su responsabilidad, sin que las consecuencias de la decisión del demandante no efectuar ningún pago sobre las operaciones reconocidas y que debía asumir pueda trasladarse a la entidad financiera, pues de conformidad con el contrato que los vincula, sobre las utilizaciones que reconoce y sobre las cuales pues no existe ningún tipo de reproche, pues habrán de causarse intereses corrientes e intereses moratorios si dicho pago es incompleto o tardío, encontrándose incluso pues que previo al curso de las operaciones aquí estudiadas, el demandante ya se encontraba en mora frente a sus demás utilizaciones, esto de conformidad con los extractos de corte 2 de agosto y 2 de septiembre de 2022, donde se advierte que las utilizaciones efectuadas hasta el 2 de agosto de 2022 debían cancelarse a más tardar el 17 de agosto de 2022, sin que ello tuviese lugar, como indiqué, sus extractos repusan a derivado 009 del expediente. Por lo que este despacho no advierte el nexo de causalidad que se exige en el marco de la responsabilidad contractual para trasladar las consecuencias de la falta de pago de operaciones efectuadas por el demandante y el incumplimiento frente al cargo de esas dos operaciones que hasta esta sentencia judicial se declara, pues luego de haberse surtido el trámite debido del proceso judicial, y sin que tampoco se advierta en el plenario que la entidad financiera le hubiese brindado una instrucción de no pago, pues tal como lo reconoció el demandante en su interrogatorio, la decisión de no pago la adoptó de manera unilateral. En ese orden de ideas, y ante la falta de acreditación del nexo causal entre el incumplimiento y el daño que se pretende sea asumido por la entidad financiera, advertida la mora en el pago de las obligaciones a su cargo, habrán de negarse las pretensiones relacionadas con la exoneración de intereses de mora sobre las utilizaciones que sí reconoce, así como la corrección de los reportes negativos, y en consecuencia se declarará de oficio la excepción de ausencia de acreditación del nexo causal del incumplimiento con el perjuicio pedido a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no tenerse causadas ni acreditadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso y por haber salido avante las pretensiones de manera parcial de conformidad con el numeral quinto también de ese articulado. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas las excepciones que la parte demandada intituló: existencia de pleno consentimiento y firma electrónica por parte del demandante para la autorización de las transacciones objetadas, culpa exclusiva del demandante, incumplimiento del demandante al deber de informarse adecuadamente de los productos que contrata, incumplimiento del deber de autoprotección por parte del demandante, incumplimiento del demandante de la obligación de suministrar y actualizar su información, cumplimiento de todos los deberes y obligaciones legales y contractuales por parte de Banco Finandina BIC y cumplimiento a los procedimientos para el bloqueo de medios y canales, acorde con lo fundamentado en la parte motiva de la presente sentencia. Segundo, declarar probada de oficio la excepción de ausencia de acreditación del nexo causal del incumplimiento con el perjuicio pedido, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco Finandina en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por el señor Alexander Cea Rojas respecto a las operaciones cursadas el día 17 de agosto de 2022 con cargo a la tarjeta de crédito terminada en 6291 por valor de 778.811 pesos con 36 centavos. Cuarto, condenar al Banco Finandina que proceda en un lapso no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este proveído a asumir el valor de las compras efectuadas el 17 de agosto con cargo a la tarjeta de crédito terminada en el número 6291 por valor de 778.811 pesos con 36 centavos, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que haya generado dichas utilizaciones. Pago que deberá efectuarse con destino al crédito de libre inversión de titularidad del demandante en dicha entidad financiera, en atención a la unificación de deudas reconocida por las partes. De tal forma que en los estados de cuenta del señor Alexander C.A. Rojas solo registra el cobro de las transacciones por él utilizadas y los emolumentos que esos importes no desconocidos hayan generado. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Finandina dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. En firma esta decisión por secretaría, archívese el expediente. La anterior decisión es notificada a las partes en estrados.